podrían poner en peligro la seguridad nacional. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentre conectado con mi programa Magdalena de Cuba. Saben que agradezco muchísimo los correos que recibo a través de Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com, y los mensajes que me hacen llegar a través de mis páginas oficiales en las redes sociales, que también llevan el nombre de este programa, Magdalena de Cuba. Y ahora nos vamos de Oriente a Occidente. Alrededor de 15 cubanos en México se han fugado de la misión médica. Una doctora cubana, oriunda de Mayarí en Holguín, se habría fugado en la misión médica que el régimen envió a México para combatir el COVID-19. Según informó Diario de Cuba. Según ese mismo reporte, la doctora de Mayarí se suma a un total de 15 personas que igualmente pertenecían a dicha brigada y que han huido hacia paradero desconocido. No obstante, el régimen de la isla no ha confirmado estas bajas en ninguno de los casos que anuncia Diario Cuba. Algo muy habitual en las fuentes oficiales de la isla. Seguimos con 9 casos de coronavirus en Cuba. Suman 2.200. Las autoridades sanitarias de Cuba confirmaron 9 nuevos casos más de coronavirus en la isla y ningún fallecido al cierre del domingo pasado, 7 de junio, para un total de 2.200 afectados. Se encuentran ingresados en los hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 594 pacientes, otros 1.642 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2.048 muestras. Los 9 casos confirmados fueron cubanos, de ellos 6, es decir, 66,7% fueron contactados de casos confirmados en 2, no se precisa la fuente de infección, y 1 es un cubano proveniente del extranjero.
La candela.
Mientras que la ONU pide la liberación inmediata de 7 prisioneros políticos cubanos, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de otros 7 prisioneros políticos encarcelados por oponerse al régimen de la isla y cuyos casos han sido incluidos en la lista de Cuban Prisoner Defender, informó este jueves a la Organización Independiente de Derechos Humanos. Se trata de Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echeverría, Mixael Díaz Paseiro, Silverio Portal Contreras y Aymara Nieto Muñoz. Los dos últimos prisioneros mencionados han sido víctimas de golpizas en días recientes, según denunciaron sus familiares y amigos.
La candela.
mientras que el régimen decomisa 31 mil libras de plátano a campesino en una finca privada, como si formara parte de las medidas para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus en Cuba. Desde las primeras semanas de la crisis epidemiológica, el régimen de los Castro ha desatado una fuerte cacería de brujas contra el acaparamiento y el enriquecimiento ilícito. Este 4 de junio pasado, el periódico oficialista Trabajadores, perteneciente a la Central de Trabajadores de Cuba, publicó un artículo donde reseña el decomiso de 31.634 libras de plátano en una finca privada ubicada en la comunidad de Las Marías, mientras que Western Union mantendrá envío de remesas hasta nuevo aviso. Western Union mantendrá los envíos a Cuba a pesar de las sanciones anunciadas por Washington contra la empresa cubana Finximex, que recibe las remesas en la isla. Sin embargo, la compañía estadounidense dejó entrever que la decisión puede revertirse. Western Union está revisando las directrices emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y proporcionará información adicional a nuestros clientes lo antes posible. Los servicios de transferencias de dinero desde Estados Unidos a Cuba están actualmente disponibles.
La candela.
Yotuel responde a funcionarios del régimen que lo atacan. Yotuel Romero, estamos hablando, una de las voces líderes del grupo cubano Orisha, ha respondido a los ataques de funcionarios del régimen cubano desde la página de Instagram. Ahí tú lo puedes buscar a él, Yotuel Romero. Primeramente, Yotuel compartió capturas de pantalla donde se lee como una usuaria llamada Mercedes Veranes, que el cantante verifica como jefa de contabilidad del Ministerio de la Agricultura en Santiago de Cuba, le dice que las canciones que él componía sobre Cuba eran falsas. Tantas canciones bellas para Cuba eran falsas, sin sentimiento, no lo puedo creer, escribe esta señora Veranes en la cuenta de Yotuel. A lo que Yotuel le responde, sigo y seguiré componiéndoles canciones a mi Cuba, Isla Bella. Cuba pertenece a todos los cubanos nacidos en ella desde que se llamaba Juana.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo, observo magamente el destino de la gente que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro. Sentir que morimos y no estamos contentos. Te abrazo creyendo que tú eres mi amigo. Perturba mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir si dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingida y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, me estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Explotó la población, animado vuelves a traición, te alimentas de la indiscreción. Mi canción no quiere mirar al pasado contento, pretendo que te mires dentro, bien dentro, descubre el fondo de ti. Haz feliz a la gente que vive infeliz y no vaciles, please. Voy a contentarte con la libertad de amarte, si quieres salvarte no es nada negativo. Lo que digo positivo es lo que escribo, ser querido, que este mundo que existe por Dios y ese ser, ese soy yo, igual que tú, puede ser. tú eres yo, tú eres Dios, y la palabra sale de tu voz. Es tan fácil, todos somos dioses. Si esto es el paraíso, ¿a dónde vamos entonces?
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Que no se me quede esta noticia. Dice que Cuba debe a España casi 2,000 millones de euros, más que todos en Iberoamérica. La deuda externa que Cuba tiene contraída con España asciende a casi 2,000 millones de euros, cerca de 2/3 de todo lo que debe Iberoamérica, cuya cifra total es de 3,000 millones de euros. Los datos están fechados el 31 de enero de este año 2020 y los reveló el gobierno español en una respuesta parlamentaria al partido Vox, según informa Europa Press. En el 2015, España condenó a Cuba más de 1.500 millones de euros en concepto de interés, mientras que el pago principal de la deuda quedó situado en algo más de 500 millones de euros, pero ha vuelto a crecer desde entonces. El siguiente en la lista de deudores de Madrid en América Latina, con cifras muy inferiores, es Ecuador, con 235 millones de euros. Le sigue Venezuela, con 217 millones. Y Argentina con 205,98 millones, bueno, y Nicaragua con 142 millones. La deuda del resto de países con España está por debajo de los 100 millones y solo se acerca a esta cifra. República Dominicana con 7 millones, la de Uruguay asciende a 14 millones, la de Paraguay a 25, la de Panamá a 25 millones y la de México a 36 millones de euros. Cuba ya pidió suspender hasta el año 2022 el pago de su deuda con el Club de París y así evitar mayores presiones a su economía que sufre las consecuencias de la pandemia del coronavirus, dijeron varias fuentes diplomáticas a AFP a fines de mayo. En una carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el vicepresidente ministro Ricardo Cabrizas propone una moratoria para el 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022, relató una fuente diplomática cuya información fue confirmada luego por otras dos fuentes. Según estas fuentes, la propuesta cubana apunta a que en el 2021 se realice un análisis de la situación económica para ver si el país se ha recuperado lo suficiente de la crisis para pagar nuevamente. Cuba tiene una gigantesca deuda externa acumulada e impaga por espacio de varias décadas sin que jamás existiera voluntad real del pago. Desde 1986, Cuba no pagaba a nadie sus deudas. Hablamos de unos 25,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Cuba pidió dinero prestado para, en rigor, financiar perversamente el consumo de su pueblo, entre otras cosas, para importar alimentos, esto es, para comer. Ocurre que la Cuba colectivista fue incapaz de producir su propia comida, para lo que naturalmente había que trabajar, actividad que no está ni ha estado nunca incluida en el modelo económico cubano, donde fundamentalmente unos se roban a los otros. Lo cierto es que aunque nadie se anime a decirlo con todas las letras, Cuba se ha especializado en vivir colgada de los demás, primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, bolivariana por supuesto, y ahora pretendía hacerlo de los Estados Unidos. La última de las maniobras comunistas fue con la República Checa en el 2016, como Cuba le debe a cada santo una vela, también los checos fueron víctimas de estas deudas. Ello sucedió durante la Guerra Fría. Los checos prestaron a Cuba unos 276 millones de dólares que, como era de esperar, jamás fueron devueltos. Ahora los cubanos le ofrecen pagarla, pero con ron. Esto es con una bebida alcohólica caribeña que los checos no consumen, sino muy moderadamente. Una bebida que, en cambio, a Cuba le sobra y que los checos importan en un nivel de apenas un orden de 2 millones de dólares por año. Así pagarían los cubanos su deuda, atendiendo el consumo checo de ron por más de 130 años. Una locura, ¿no? Para ser incluida en el libro, sin duda, de los récords Guinness. Además, Cuba ha estado reestructurando sus pasivos con algunos otros países acreedores. Lo ha hecho ya con Japón, México y Rusia, así como con un grupo de 14 países europeos. Eso quiere decir que con ellos han obtenido el perdón, borrón y cuenta nueva de una parte sustancial de sus deudas y la reestructuración de apenas un pequeño saldo que amaga a querer devolver, pero financiado y sin dinero constante y sonante. A los Estados Unidos, Cuba le debe nada más y nada menos que 1.900 millones de dólares. Y es aquí donde yo no veo a Donald Trump con deseos de olvídense de semejante cifra y mucho menos tratándose de estos ladrones comunistas. Así que usted tome chocolate y pague lo que debe y las cosas le irán mejor. ¿O no? Qué cómico, ¿verdad?
La candela.
Mientras que en Santiago de Cuba presentan a la berenjena como producto alternativo ante la crisis alimentaria que vive Cuba. No puede ser, de verdad que no. Es como si no hubiese bastado el pasado año con la carne de avestruz, el cocodrilo y la jutía, o este con la limonada y el guarapo. Las ocurrencias en Cuba para solucionar la continua crisis alimentaria no tiene definitivamente un fin. Con pandemia o sin pandemia, en Cuba la comida escasea. Lógicamente, ante una contingencia sanitaria, todo es peor y quizás por ello las ocurrencias se disparen y venga una tras otra con una frecuencia menor a la que estábamos habituados. Ya creíamos que la cura del mal alimenticio en nuestra isla rebelde y socialista estaba en el gandul, en la moringa y en muchas otras plantas en las que nuestros comandantes liberadores saben de todo lo que puede saberse, lo mismo del arte de la guerra que de la culinaria y la nutrición, creyeron haber hallado la luz o el santo grial. Hace pocas semanas, el actual presidente decorativo del régimen pensó que era mejor y más fácil voltearnos a las bebidas, por lo que la solución a la crisis pudiera estar en la limonada y el guarapo. Quizás pensó que tuvo razón el imitador del comandante en jefe en la mesa retonta cuando dijo y demostró que muchos en Cuba aducían tener hambre, pero realmente lo que tenían era sed. Siguiendo esa lógica, con tres garras de guarapo, cualquiera se sostiene un día y hasta más. Pero para males mayores, ahora en Santiago de Cuba presentan a la berenjena como producto alternativo para resolventar la crisis alimentaria social. La Asociación Culinaria de Santiago de Cuba presentó el taller de elaboraciones a base de berenjena con el propósito de desarrollar nuevas propuestas para el uso de este vegetal como producto alternativo y extensor con importantes valores nutricionales. En presencia de Lázaro Espósito Canto, presidente del Consejo de Defensa Provincial, expertos de la culinaria en representación de cada municipio dieron a conocer sus recetas desde la casa del chef santiaguera para su posterior aplicación en beneficios del pueblo. Así tal cual, expone una publicación en Facebook del periodista Carlos J. González, acompañada por imágenes de todas las grandes creaciones que los chefs santiagueros idearon a partir de la berenjena. Y no es criticar por criticar. Ciertamente la berenjena, como cualquier otro vegetal, es muy nutritiva y ayuda muchísimo con sus propiedades a la salud humana y el buen funcionamiento del organismo. Sin embargo, es curioso que hablen de ella como alternativa. ¿Alternativa de qué? ¿De la carne ausente? ¿De vegetales escasos? ¿O de cosechados? Parece que está vinculada a la primera. esa fuente de proteínas que año tras año se le niega en producciones abundantes a un sistema que al llegar tenía cabezas ganado per cápita suficiente y hoy hace malabares para poder distribuir la poca que produce entre sectores vulnerables y privilegiados de siempre. Sea como sea, hay que reconocer la iniciativa de los chefs magos, digo yo, santiagueros. Es muy fácil crear con todos los ingredientes y alimentos a disposición, más ellos con berenjena y poco más, han sido capaces de poner a disposición de un pueblo apetitosos rollitos de berenjena tropical y abanicos de berenjena, así como otros platos un poquito más difíciles de materializar, como la berenjena con embutido y queso, y la empanada de berenjena y atún. Así que si la escasez y el hambre aprieta, a darle una oportunidad a la berenjena. Claro que sí, si se la dimos a otros alimentos milagrosos o salvadores, ¿por qué no dársela a ella? Que además siempre se ha dicho que ayuda a perder peso.
La candela.
Y por cierto, aquí les tengo una buenísima para compartir. ¿Ya ustedes escucharon la canción de La Limonada del reggaetonero cubano? Bueno, de esta agrupación o este dúo que se llama La Crema. El reggaetonero cubano Luis Alberto Bizet Vives, conocido musicalmente como La Crema, se sumó a la ola de memes y burlas en las redes sociales sobre la frase célebre del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La limonada es la base de todo. El artista urbano se inspiró en el limón y comenzó cantando: si del cielo me caen los limones, pues hagamos limonada, destacando en su tema los altos precios de una libra de limón actualmente en Cuba. El limón ya es más caro que la carne, señores. ¿Qué es eso? Tienes que tomar tu limonada. Esa es la base de todo. Pero es que el limón está carísimo y así no resuelvo nada.
¡Oye! ¡Ah! ¡Limonero!
Empezamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche.
Radio Martí Noticias a las 10 de la noche.
Y después,
las noticias como son.
Con Amado Gil y José Luis Ramos. Radio Martí para Cuba. A través de las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Anuel AA junto a Enrique Iglesias. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, regresamos con Enrique Iglesias para recordar su exitazo que un día como hoy, hace 3 añitos, dominaba las calientes latinas de Billboard.
Dime por qué estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento.
No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues en esta segunda media hora llega este segmento que tanto a mí me gusta y que es gracias a ustedes, mis radioescuchas, que puede hacerse posible. Y bueno, gracias también a mis seguidores que me escriben a través de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Esto es Cuéntamelo a lo Cubano. Cuéntame tu historia a lo cubano. Muy buenas noches, Raúl Lázaro Díaz González. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, Magdalena. ¿Cómo está usted? Gracias por recibir.
Yo estoy muy contenta. Me estás hablando desde Francia y tengo entendido que ahora mismo son como las 3 de la mañana por allá. Muchachos, ¿qué tú haces despierto a esta hora, Lázaro?
Ya son las 2:45. Bueno, estoy despierto porque soy fan al programa de Carlucho y no me lo pierdo ni una noche.
Y ya tuve.
Aunque no menciona mucho la Francia, pero bueno, yo le quiero decir que le recuerde que en la Francia hay un gran admirador de él.
Ah, pues claro que sí, que se lo hago.
O varios admiradores de él, y se escucha el programa aquí en la Francia.
Fíjate tú, pues nada, claro que se lo voy a decir que tiene su audiencia también por allá por Francia, pero le escribiste a Carlucho y ¿quién te respondió más rápido, Carlucho o yo?
No, usted, no, la primera persona que le escribió es a usted.
Ok, pues yo estoy muy contenta, Lázaro, que hayas contado esta historia, que esta noche quieres compartirla en nuestro programa para que mis radioescuchas sepan qué tú estás buscando, y lo que Lázaro está buscando es la sangre. Es el corazón, es a su padre. Cuéntanos, Lázaro, ¿desde cuándo no sabes de tu padre y qué es lo que estás buscando?
Bueno, para empezar, mi padre se llama Domingo Raúl Díaz Valdés.
¿De qué parte de Cuba es Raúl? No, Domingo Raúl, tu padre, ¿de qué parte?
Domingo Raúl es de la calle del reparto Miraflores, de Los Pinos, calle K, entre Primera y Avenida Oeste, en Miraflores. Y, Y mi papá salió de Cuba en el año 80 como la escoria.
¿Lo sacan? ¿Estaba prisionero o él decide salir?
Mi papá decide salir porque creo que mi papá estuvo preso, pero creo que fue por el servicio militar. Yo era muy chiquito, yo no tengo mucho recordatorio de eso. Y mi difunta abuela, mi abuela paternal, me llevó a esa prisión a ver a mi papá muy chiquito, era lejos. Pero bueno, era muy chiquito y ya después del año 80, mi mamá fue la que me dice, tu papá se fue.
¿Cuántos años? ¿Pasaste muchos años sin saber de él?
Sí, bueno, no tanto, porque el 80, el 86, van 6, yo estaba becado, eran otras circunstancias, y la beca, mi mamá era muy, muy recta, muy fuerte con nosotros, tú sabes, los varones, con tres muchachos en La Habana, y me tocó estudiar en Hawái Grande, allá en
Matanzas.
Me tocó estudiar en Hawái, en Matanzas, y ahí ya no vi, yo creo que no vi tanto la afectación después que empezaron a llegar las cartas. Las cartas, no sé precisarte en qué año empezaron a llegar, pero empezaron a llegar. Las cartas empezaron a llegar después que mi papá estuvo preso. Ya después que llegó a prisión, que se vio en cautiverio. Ahí fue, parece, el remordimiento y las penas, las preocupaciones. Y ahí fue en el año 87 que empezaron a recibir.
Ok,
directamente a mí.
Ok, Raúl, vamos a poner en contexto esta situación. Vamos a hacerlo en orden. Tu padre sale en el año 80 por el Mariel. Luego pasan 6 años. Él, estás diciendo que cae en prisión acá en los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, exactamente.
Y que tú sientes que a raíz de estar en prisión, tu padre, el remordimiento lo hace empezar a escribir y a tratar de acercarse a ti y a tus hermanos. Ustedes son 3 hermanos, dice.
No, somos dos, en realidad somos dos, una hembra y un varón. Hembra y un varón. Yo soy el mayor de mis hermanos. Está la hembra que está en Cuba.
Ajá.
Que ya tiene 50 años ya, mi hermana Yabis, y Yabis de la calidad Díaz González, somos dos hermanos carnales.
Ok. Es decir, ¿qué cuenta tu padre? Empezaste a tener una comunicación con él, y de pronto, ¿qué pasa? ¿Desaparece papá de nuevo? ¿Pierdes el rastro de él? ¿Pudiste un día, me cuentas, en uno de tus mensajes que pudiste hablar con él una vez que ya estabas en Francia?
Bueno, ya las cartas fueron seguidas, ya te imaginas, desde el año 86 hasta la fecha, fueron cartas continuadas. Yo salgo de Cuba en el año 2010, llego aquí a la Francia y lo primero que hago es comunicarme con mi padre en los Estados Unidos porque tenía su teléfono y todo. Nunca lo he perdido y lo llamé, me aceptaron la llamada. Te imaginas cómo pude hablar yo en el Guam, el Du, el Tri, el Foco, que era una clave que había que dar para comunicarse con la cárcel. Pude hablar con él, le pude escuchar su voz. Ya sabía, estaba contento que estaba en Francia. Y ya en la Francia fueron las cartas más seguidas porque se demoraban menos, son 3 días.
Sí.
3 días para allá y 3 días para acá. Entonces así empezamos a escribir, yo trabajando. A veces dejaba de escribir un poco, pero bueno, siempre escribí hasta la última carta que escribí y me la devolvieron para atrás.
¿Qué tiempo hace de eso? ¿Qué tiempo hace de la última carta que recibiste de tu padre?
De la última carta que mi papá me la viraron para atrás, eso fue en el 2019.
Es decir, el año pasado.
El año pasado ya, por el mes de junio, marzo, abril, por ahí. Me la viraron para atrás. Después vino un amigo aquí de visita, el padre de un amigo mío cubano aquí. Vino a visitar la Francia, vino a verlo a él, y aproveché y hablamos. Y yo le mandé la dirección, después me mandan otra dirección desde Cuba. La hermana de él, mi tía, me mandó esa dirección, la nueva dirección. Y se la mandé a ese amigo mío que vino a la Francia a visita, se la mandé. Él vivía, mi papá estaba, se la mandé y la volvieron a virar para atrás, pero la cárcel que donde yo siempre escribí y donde yo llamé era Pensilvania. La cárcel se llama, o no, el lugar se llama Crater Falls.
Okay.
Yo tengo, ahí donde
ok, yo tengo todos estos datos, quiero decirle a mi radio escucha, tengo todos estos datos por privado y vamos a tratar de ayudar a Raúl Lázaro Díaz González a encontrar a su padre, Domingo Raúl Díaz Valdés. Vamos a tratar por lo menos de saber dónde está este viejuco escondido que se le ha perdido a su hijo. Y de verdad que deseamos de todo corazón que puedas volver a escuchar a tu padre, que puedas volver a conectar con tu padre. Creo que no puedes tener freno, Raúl, no puedes tener freno. Donde quiera que te den la posibilidad de hablar de esta situación, hazlo. Si puedes hacer hasta un video, ponerlo en tus páginas de Facebook, estoy buscando a mi padre. Si alguien sabe de mi padre, yo creo que te puede ayudar porque quien menos tú te imagines puede estar escuchando este programa o puede escuchar tu mensaje donde quiera que tú lo des. Tu hermana también, que está en Cuba, está en la misma situación que tú, tiene ganas de ver a tu padre. Te dice, mi hermano, búscalo.
Sí, como que no, mi mamá tiene mucho deseo
De
de
saber,
verlo,
sí.
de saber de él, de cómo está. Siempre me pregunta, oye, tu papá, ¿y cómo está? Y el Minco, y todo el mundo preocupado, pero bueno, más preocupado estoy yo.
Porque sigue pasando los días y no se sabe y no hay pistas de él.
Exactamente,
Viraron las cosas.
ese amor paternal me falta mucho, me falta mucho.
Raúl,
Y
si
siempre
tuviera,
pensaba en él.
si, siempre has pensado, por ejemplo, cuando recibías esas cartas, ¿qué te contaba tu padre? ¿Te decía que te extrañaba, que había perdido tiempo sin ustedes? ¿Qué te
Bueno,
decía?
él llegó a procesar el evangelismo. Él empezó a practicar la Biblia dentro de la cárcel y entonces me habla de muchos pasajes bíblicos, de mi formación, que tenga cuidado en la escritura, que me he esforzado cantidad a la falta de ortografía como padre.
Decía.
Y ya, y empezó lo vi que recapacitó bastante. No tengo ningún remordimiento de él, ni le guardo rencor ninguno, ni nada, al contrario, deseo de abrazarlo, de ayudarlo, de tirarle la mano, no sé. Tú sabes, un padre del año 80, que yo no veo a mi papá. Es algo muy triste, y las crianzas que tengo desde niño de él, es la que tengo, ¿me entiendes? Siempre fui muy pegado a mi padre. Siempre me fui pegado a mi papá. Mi papá siempre fue, siempre, siempre me pegué a él. Y esas son las cosas que me dicen en las cartas. Habla siempre de los pasajes bíblicos y lee aquí, lee allá. Bueno, esas cositas que los presos
Sí.
se remueven y empiezan a conversar, pero bueno.
Qué rico, ¿no? Y que te llegue palabra
Sí,
santa. Claro,
es lindo que me lleguen
y que
palabras
sea
santas. No, que las
así.
interpreto, tengo
Claro.
todas las cartas de guardadas, las conservo. Y así. Y
Pues bueno,
así,
vamos a unir. Dicen que no hay,
Magdalena.
dicen que no hay casualidad de que las cosas están pasando por algo. Se están uniendo muchas, como decimos, muchos eslabones. Yo voy a ser parte de esta cadena. Soy un eslabón más que lo único que deseo de verdad es que tú puedas reencontrarte con tu papá. ¿Llevas cuántos años en Francia, Raúl?
Llevo ya exactamente, cumplí el 15 de abril, cumplí 10 años.
10 años. ¿Cómo has podido sobrevivir en Francia? ¿Ha valido la pena?
Bueno, sí, la pena, ha valido la pena, en parte, sí, ha valido la pena, ha valido la pena. He aprendido mucho, he aprendido de la vida, he aprendido a superarme, a encaminarme, a mirar la vida distinta. De cuando ya uno está en Cuba, uno ve el pollo, el pescado, el pollo y el puerco, y la soya, y aquí es
Y
otro mundo, es otro mundo, es otro mundo.
no se puede y esto no es alcanzable y una vez que sales de Cuba te das cuenta que todo se
Te
puede,
das
que
cuenta
lo
que
único que
se
depende de
puede
ti,
todo,
¿no?
que se puede, pero es el sistema, que se puede, pero es el sistema ese que está, el que nos está acabando.
Así mismo.
Pero sí se puede, sí se puede. Pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir tirando para adelante.
Compartiste
Y aquí en
conmigo
la...
unos links, estás trabajando para una producción, ¿qué es lo que hacen? ¿Un programa digital?
Bueno, he trabajado en varias cosas. Ahora lo último que estoy proyectado bien es en Radio en RTD Internacional. Es una emisora que la dirige Soto Beltrán
Okay.
y Luis Co, ¿cómo se llama? Luis qué, porque es un portugués francés.
Bueno, pues vamos a mandarle un saludo a Luisito. Dile que tú lo que le dices, Luisito, de cariño, porque tú no sabes si Luis va a escuchar este programa. Tú dices, bueno, este es Luisito, Luisito de cariño, que le estamos mandando también un saludo desde aquí, de Magdalena de Cuba. ¿De qué se trata este programa? Vi que tenían la pantalla, el audiovisual dividido en varias personas colaboran.
Sí, sí, ¿cómo que no? Este programa, por ejemplo, está en la sesión de Soto. Soto hace, mira, por ejemplo, te explico, mañana miércoles hay una sesión con Soto. Hay un invitado, un DJ latino, dominicano, que va a hablar de su vida, cómo llegó a la Francia, el desarrollo. Tenemos un abogado que habla de cómo enfrentar la vida en la Francia, cómo tú puedes ganar la vida, cuáles son tus deberes y tus derechos en la Francia.
Como emigrante.
Como emigrante, exactamente, como emigrante latino, así tenga papel o no tenga papel.
Correcto.
Este lleva Gaspar, se llama el abogado Gaspar. Y después tenemos un té con Diana. Diana es una mujer emprendedora, luchadora, que defiende mucho a las mujeres. Y precisamente mañana es un té con Diana. Okay. El té con Diana mañana tiene a una invitada que se llama Irene Martínez. El tema es acoso y abuso sexual.
Okay.
Diana mañana sale sobre las -20, 9 -20 o 9 -4.
¿Cómo se llama el programa y cómo lo podemos encontrar, Luis? Y tú estás trabajando, perdón, Raúl, y tú estás trabajando en este programa como sonidista.
Yo estoy trabajando en este programa como sonidista, pero
okay,
pronto tendré un espacio que se va a llamar El Cubatonazo.
Ah, yo creo que vi algo de eso.
Vamos a tratar el cubatonazo, pero no como lo hacen los americanos. Voy a relacionar el cubatonazo con todo el género de la música cubana. Voy a tratar con artistas, con músicos, con bailarines, con todo el creador de la cultura cubana. Lo voy a tratar ahí en ese cubatonazo. Voy a hacer un programa para cubatonazo con cubanos, precisamente.
Ven acá, porque nosotros nos conocemos por la voz, pero no nos hemos visto, ¿no? Yo estuve tratando de ver tu foto de perfil.
No, no hemos visto.
Bueno, tú sí me has visto a mí, pero yo a ti casi no te, yo a ti no te he visto.
No, usted nunca me ha visto, usted me conoce la voz.
La voz nada más, pero déjame hacerte una pregunta. Tú eres el muchacho que en el video está con el sombrerito hablando de Iraquere.
Exactamente, yo soy el muchacho que está hablando de Iraquere.
Ya, por eso me hablaste.
Ese programa fue cuando la cuarentena.
Cuando la cuarentena.
Hicimos el live dentro de la casa.
Muy bien, que se lo hicieron a través de Zoom, claro.
En Zoom, exactamente, lo hicimos a través de Zoom y ahí yo hablé de Iraquere, hablé de inmensidades. Mira, si tengo la libreta, precisamente no me hagas mentir, tengo la libreta delante de mí.
Entonces, ¿cómo se llama el programa? ¿Cómo lo podemos encontrar? Por ejemplo, si entramos a internet, ¿qué tenemos que poner para encontrar este programa?
Busca RTD Internacional primeramente. Y en YouTube, como hacen ustedes también, en YouTube, por RTD Live.
RTD Live.
Live.
Ok, Live.
Ahí se suscriben y ahí vas a tener todas en RTD, RTD Live. Ahí están todos los programas que nosotros hemos ido subiendo y dando. Ahí están todo nuestro programa. En Facebook y en Instagram es RTD Internacional.
Aquí lo tengo.
Y en YouTube, RTD Live.
Ok, bueno, pues ya lo saben que estamos hablando con Raúl Lázaro Díaz González, cubano, quien está buscando a su padre, a quien ha perdido el contacto con él, que vive aquí en los Estados Unidos, estaba detenido en un centro de detención, pasando unos años cumpliendo cárcel, y su padre se llama Domingo Raúl Díaz Valdés,
Nació en el año 1947, estamos hablando de un señor mayor. Sus hijos están buscando a su padre. Repito su nombre, Domingo Raúl Díaz Valdés. Hoy día, Raúl Lázaro Díaz, que es su hijo con quien estamos conversando, se encuentra en Francia y busca desesperadamente a su padre. Así que nosotros, y bueno, yo personalmente voy a mover un par de caracoles ahí, a ver si a través de amistades podemos saber algo de tu papá, porque ya tengo los datos por privado que me ha dado Raúl Lázaro de su papá en la cárcel donde estaba, el número de preso, todo esto. A ver cómo podemos dar con este viejuco que anda desaparecido y que esperemos que aún esté con nosotros para que pueda reencontrarse con su hijo. Así que hay que apurarse porque estamos hablando de un señor ya mayor de edad. Y no podemos.
Él siempre me decía.
No podemos perder.
Él siempre me dijo que de salud estaba muy fuerte.
¿Te
y de hecho, de la foto que me manda con ya 70, 71, 72 años, está bastante fuerte. Se ve fuerte, muy fuerte. Está bien. O sea que no creo que haya pasado lo más malo.
Pues yo tengo. Yo también tengo esperanza de que esto no está pasando para recibir una mala noticia. Esto está pasando porque tu padre, con el favor de Dios, va a aparecer. Dios mío, nada, pongo una oración ahora mismo y cierro mis ojos y digo, Dios mío santo, encárgate de este reencuentro, que sería maravilloso tanto para el padre como para sus hijos, que aparezca nuestro querido Domingo Raúl Díaz Valdés, este cubano que anda por acá, por Estados Unidos, y que bueno, le tocó cumplir prisión y que sus hijos han perdido la comunicación con él. Así que si usted, mi radio escucha, conoce y ha escuchado hablar de Domingo Raúl Díaz Valdés, el papá de Raúl Lázaro Díaz, cubano, comunícate conmigo a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y cualquier dato que pueda darnos una pista, quizás puede ser el eslabón perdido para llegar a encontrar al papá de Raúl. A ti, Raúl, te quiero decir, quiero que aproveches esta oportunidad, y si tu padre nos estuviera escuchando en este momento que sale esta entrevista, ¿qué tú le dirías?
Bueno, papi, lo único que deseo, si verdaderamente escucha este mensaje o esta conversación algún día, o la vida nos une, que siempre te estaré orgulloso de ti y te quiero con todas las manos. Y quiero darte el abrazo más grande, más fraternal. Te quiero mucho, papá. Besito.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo. Lo he escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que muy viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta en el mes del orgullo LGBTI un segmento especial para destacar los sucesos y personalidades relevantes que han contribuido a la causa de este movimiento social. Conducido por Joe Cardona, del programa Arcoiris.
Junio fue seleccionado como el mes de orgullo gay por un evento que marcó la historia LGBTI para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969, una cotidiana redada policial en un bar gay en la sección de Greenwich Village en Nueva York se convirtió en una revuelta callejera y resultó en dos días de manifestaciones y protestas. Activistas de la comunidad LGBTI de Nueva York se quejaban del acoso y las vejaciones que recibían por parte de la policía. La madrugada de junio del 69, Greenwich Village explotó con gritos y violencia por parte de los gays, lesbianas y trans que se encontraban en el pub. La bronca se desbordó hacia la calle Christopher, donde grupos de vecinos se unían a los súplicos de los agredidos. En las 48 horas que siguieron la redada fallida, multitudes de gays y sus aliados efectuaron manifestaciones y protestas frente al Stonewall Inn. El resultado de la revuelta fueron 3 arrestos y varios heridos, pero el significado de lo que sucedió en Stonewall en el verano del 69 fue el nacimiento del movimiento que hoy conocemos por sus siglas, LGBTI.
Radio Martí presentó un segmento especial en junio, el mes del orgullo LGBTI. Escuche a Joe Cardona y su programa Arco Iris todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz.